Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio.
La disputa por el territorio en el monstruo capital. Luchas como las de la Asamblea General de Pueblos y Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán contra la empresa inmobiliaria Quiero Casa en 2016. La UNAM y vecinos de Copilco contra el consorcio inmobiliario Vigran en 2018. Las y los vecinos del Pedregal de Santa Úrsula, el pueblo de Huipulco y el barrio de San Lorenzo contra el proyecto Conjunto Estadio Azteca en 2018. Del pueblo originario de Joco en contra de la desarrolladora Fibra 1, constructora de la Torre Mítica en 2019, han sido disputas contra la mercantilización del territorio, el despojo directo a los habitantes y el control del espacio público, es decir, contra la gentrificación y la mercantilización. El 4 de julio se registró una lucha más en la ciudad monstruo. Vecinas y vecinos, jóvenes organizados y residentes de las colonias Condesa, Juárez e Hipódromo marcharon del Parque México rumbo al hemiciclo a Juárez para exigir un freno a la gentrificación de sus colonias. Antes, habían realizado una reunión en el Foro Lindbergh, ubicado en el Parque México, en donde se manifestaron preocupados por el creciente encarecimiento de la vivienda, el alza de los precios de los servicios y las rentas, así como el desplazamiento de comunidades que han vivido ahí por generaciones. Los vecinos dan cuenta que las constructoras y los fondos de inversión trabajan día a día preguntándose qué colonia será su próximo gran proyecto. Porque la gentrificación no es un fenómeno nuevo, ni en la ciudad ni en el mundo, pero ha explotado con plataformas como Airbnb y el boom de los llamados nómadas digitales. Y detrás de todo esto, un entramado de intereses inmobiliarios, complicidad de gobiernos locales y políticas hechas para el mercado, no para la gente. El discurso en la marcha fue contundente. La gentrificación es una forma de violencia estructural y como tal tiene que ser frenada. Nos están desplazando como si no valiéramos nada, dijo una vecina desalojada de la Doctores. Las exigencias de esta marcha contra la gentrificación son: regulación real al mercado de la vivienda, controles a plataformas como Airbnb, vivienda digna, alto a los megaproyectos que desplazan comunidades, reconocimiento del derecho a vivir en tu barrio sin ser expulsado. Cabe decir que esta concentración y marcha de vecinos anti-gentrificación terminó con acciones en contra de algunos restaurantes y consignas xenofóbicas. Desde este espacio de noticias decimos: alto a la gentrificación y los proyectos de muerte. Las desapariciones en México no se detienen. El martes 17 de junio, la Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dio a conocer su Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025. En él, se señala que en mayo de 2025, la cifra de personas desaparecidas alcanzó 128.064, que representa un crecimiento de 12% respecto a mayo de 2024. Del total de desapariciones, 56%, más de 71.000 personas, fueron reportadas entre 2018 y mayo de 2025, lo que muestra que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación no han sido capaces de frenar uno de los mayores problemas que devastan la sociedad mexicana. Las cinco entidades que concentran el mayor número de desapariciones son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Por más que los tres niveles de gobierno nieguen su responsabilidad en el crecimiento de las desapariciones, la realidad seguirá ahí, esperando que hagan su trabajo. Puedes descargar el informe en la dirección https://imdhd.org.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Oaxaca, Misión Civil de Observación en el Osochitlán. Los días 20, 21 y 22 de junio de 2025 se llevó a cabo la Misión Civil de Observación en la comunidad de Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Esta iniciativa se realizó ante la activación de nuevas órdenes de aprehensión contra 56 personas en un contexto de persecución política y fabricación de delitos que vive la comunidad desde el año 2014. A pesar de que todos los presos políticos obtuvieron su libertad, en los últimos meses volvió el clima de tensión y persecución a esta localidad de la Sierra Mazateca. En los últimos meses han intentado realizar nuevas detenciones y se intentó asesinar a David Peralta Betanzos cuando documentaba el saqueo de río de los Xochitlán. En la Misión Civil de Observación se documentaron varias violaciones a los derechos humanos, entre ellas el ataque a la autonomía de la comunidad y al derecho colectivo a organizarse y elegir sus propias autoridades sin intervención de caciques ni partidos políticos. La prisión política injusta que vivieron decenas de personas desde el año 2014. La persecución política que vivieron 40 personas y que viven actualmente 56 habitantes de los Xochitlán y que los ha llevado a interrumpir sus trabajos, su vida cotidiana e incluso a desplazarse. La afectación al sustento económico, a la vida social, a la salud, a la educación y a la estabilidad emocional que han sufrido 40 familias de la comunidad, a la que ahora se suman 16 familias más. En una pieza clave que faltaba documentar, se pudo observar la devastación del río Xanga-Dajé por parte de los mismos grupos caciquiles que han mantenido la persecución política durante más de 10 años. La afectación es resultado del saqueo masivo de grava y arena del cauce del río. Te compartimos el fragmento de una entrevista al expreso político Alfredo Bolaños. Puedes escuchar más testimonios en la página de quehuelga.net. Desde este espacio exigimos absolución total para el Osochitlán.
Bienvenidos sean todas y todos. Mi nombre es Alfredo Bolaños Pacheco. Soy un expreso político de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ¿no? Casi 10 años de cárcel estuvimos injustamente. Hoy estamos en un proceso bajo una medida cautelar. Estamos libres, pero estamos bajo proceso. Vamos a firmar cada 15 días al juzgado de Huautla, mientras se cierra el proceso y termina pues toda esta... Este castigo que el Estado mexicano nos impuso injustamente. Y también quiero pues decirles que en esos tiempos, en esos días, han liberado otras más de 200 órdenes de aprehensión para mí, para muchos compañeros, mujeres y hombres, injustamente, totalmente injusto, que pues no lo entendemos, ¿no? El Estado mexicano es el responsable de todo este sometimiento que hemos tenido en este pueblo de los Ochitlán de Flores Magón. Hoy nos reunimos, seguimos luchando para que eso no se pierda, los usos y costumbres, ¿no? Que nuestra autonomía no se pierda. Seguimos luchando con estos poderes caciquiles, ¿no? Porque esto viene de allá arriba, ¿no? La orden viene de allá arriba para desestabilizar, para dividir, y finalmente ellos puedan tener el camino libre para hacer y deshacer a su antojo, ¿no? Con el pueblo de los Ochitlán. Por eso es que hoy somos los guardianes del territorio del pueblo de los Ochitlán, porque defendemos, ¿no? Los ríos, las montañas, las aguas, los bosques, ¿no? No queremos vivir en un pueblo deforestado, al contrario, queremos que el pueblo se mantenga con mucha vegetación, que haya suficiente agua, porque no somos los únicos, ¿no? Nosotros a lo mejor los años ya se van pasando, pero están nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Ellos deben de heredar un pueblo, unas tierras, así como nos heredaron nuestros antepasados, ¿no?
Puebla, detienen a defensor del agua. Renato Romero Camacho, activista y defensor del agua en Puebla, fue detenido el martes 1 de julio por agentes ministeriales en la colonia Granjas Puebla. La detención es un mensaje de criminalización de la protesta y de respaldo al saqueo del agua de las grandes empresas. Renato ha denunciado públicamente el saqueo del agua en el Valle de Perote por parte de la empresa transnacional Granjas Carroll, que extrae enormes volúmenes del acuífero y lo devuelve contaminado, afectando directamente a las comunidades locales. También había participado en los últimos meses en diversas movilizaciones en las localidades de Xochitl y Nealtican, donde los pobladores se oponen a convenios firmados por sus autoridades para entregar agua a la empresa Agua de Puebla. El defensor del agua fue acusado de daño en propiedad privada y despojo agravado. Tras su participación en una protesta el 28 de mayo contra la empresa Agua de Puebla, concesionaria del servicio hídrico en la zona. El día 3 de junio, Renato fue liberado, con la obligación de firmar mensualmente mientras continúa su proceso penal. Al salir del centro penitenciario, expresó: ¡qué ironía! La misma empresa que ha causado un daño histórico e irreparable a la madre tierra y los pueblos cholultecas, saqueándoles millones de litros cúbicos de agua, y con la que ha hecho negocios multimillonarios, me acuse de despojo.
Michoacán, Cherán sufre ataque armado. El día 2 de julio, la comunidad autónoma de Cherán-Keri recibió el ataque de un grupo armado en los parajes conocidos como Rancho del Pino y Cerrito del Aire. Como respuesta, la ronda comunitaria resistió la agresión y activó barricadas para proteger a la comunidad. Desafortunadamente falleció un guardia comunitario de nombre Francisco y otro más resultó con lesiones. El Consejo de Gobierno Municipal de Cherán denunció que esto no es un hecho aislado, sino que es parte de la escalada de violencia que se vive en el estado de Michoacán, donde los grupos criminales se disputan los territorios con total impunidad. Así, en la meseta Purépecha recientemente han sido agredidos los pueblos de Nahuancén, Arantepacua, Capácuaro y Santa Fe de la Laguna. Afirmó además que este ataque busca desarticular los procesos de defensa territorial que con tanto esfuerzo han sostenido. Menciona que los intereses extractivos, criminales y políticos convergen para agredir a los pueblos que no se someten. Por último, denunció que el gobierno federal se exalta con planes de justicia para los pueblos indígenas que no se construyeron con ellos ni responden a sus realidades, pero en los hechos se impone la muerte, el despojo y la impunidad en sus territorios.
Yucatán, imposición de cervecera. En un comunicado del 16 de junio, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuxinbal condenó la construcción de una planta cervecera de Heineken en la comunidad Canacín, Yucatán, y desconocieron la consulta indígena que presuntamente realizó la empresa a finales de 2024 para su aprobación. Señalaron que el principal problema en la península de Yucatán es la gran cantidad de megaproyectos autorizados sin tomar en cuenta los efectos ambientales acumulativos. Mencionaron que se está sobrecargando la explotación de los recursos naturales en la región. Se está extrayendo más agua para las empresas que para el uso cotidiano de las personas. Y se están deforestando miles de hectáreas de selva para construir el mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Finalizaron diciendo que desde sus comunidades seguirán levantando la voz y denunciando las políticas de muerte, pues lo hicieron cuando otros partidos políticos estaban en el poder y lo seguirán haciendo con el que está destruyendo actualmente.
Yucatán. Cuarto aniversario de la No Radio Muuxinbal. Este 12 de julio, la No Radio Muuxinbal cumple 4 años publicándose como podcast en internet, cuyo objetivo es el de informar sobre las vivencias del pueblo maya en la península de Yucatán. Escuchemos a Jaisel de la Cruz, quien nos comenta un poco sobre el camino recorrido durante este tiempo.
Pues sí, este 12 cumplimos 4 años como No Radio, 4 años haciendo estos podcasts en internet. Y pues bueno, el contenido de la No Radio a través de estos 4 años que hemos acordado es que sea de información que va saliendo en la península, que vamos viviendo como pueblo maya. Y pues eso es lo que es el eje del programa. Sí leemos artículos, opinión de varias personas, de varios periodistas, pero pues como que el eje es eso también, como contar en el podcast, en los podcasts, pues las situaciones que vamos enfrentando como comunidades afectadas por los megaproyectos, por el despojo, por todo lo que vamos padeciendo desde aquí, ¿no? Yo creo que lo interesante es que esta idea de hacer los podcasts surgió de un taller. Nosotros hacemos varios talleres como parte de nuestra formación política comunitaria. Y pues en uno de los talleres vimos como las importancias de las radios en los movimientos de América Latina. Y pues vimos cómo la radio ha sido un medio fundamental para las resistencias. Y bueno, pues dijimos, vamos a hacer un podcast. Quizá no podemos como transmitir en estas emisoras, pero podemos tomar como el internet y empezar a hacer podcast por internet, ¿no? Y pues bueno, así es como nos organizamos y decidimos un 12 de julio sacar el primer podcast de la No Radio Muuxinbal. Pero también la No Radio surge como esta especie de diálogo para otras comunidades. O sea, en especial nos interesa que los podcasts lleguen a las comunidades. Y eso lo hacemos llegar a través del WhatsApp, a través como si fueran audios de WhatsApp, porque entendemos que para algunas personas de las comunidades es un poco difícil el acceso a internet, a estas plataformas. Y pues bueno, decidimos como como mandarlo por audio, ¿no? Sobre todo para las personas de mayor edad en las comunidades, pues esto se vuelve como complicado, ¿no? Si de por sí el WhatsApp es un poco complicado, pues navegar por internet se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y también nos organizamos para hacer transmisiones en parques, en las puertas de las casas. Es así como se comparte la no radio a través de las comunidades, ¿no? Que ese es como nuestro mayor objetivo. Y pues bueno, finalmente lo colgamos en internet para el alcance de todos y todas, desde diferentes rincones, porque algo que nosotros hemos notado también es que el internet es muy amplio y ahí encontramos la información que nos quieren vender por todos estos mecanismos, por todos estos medios alineados a este sistema capitalista y opresor, pero también encontramos información de medios como ustedes, como La Que Huelga, que pues nos informan de qué está pasando, ¿no? Entonces, para nosotros era importante como tomar ese espacio y contar lo que está pasando aquí y que otras personas sepan. Y por eso la no radio está en maya y está en español, para aquellas personas que nos sintonizan en otros lugares, en otros espacios, pues también puedan saber qué está pasando como en estos territorios y sepan pues cuál es nuestra versión, que es la versión de los que estamos en resistencia, de las personas que estamos en procesos, porque el cuidar nuestro territorio, porque el proteger nuestro territorio de los megaproyectos, cuál es nuestro sentir, nuestra espiritualidad, cómo desarrollamos esta identidad como pueblos mayas dentro de nuestro territorio. O sea, como que todos esos temas son los que abordamos en la no radio, sobre todo el tema de la identidad, que es como clave para nosotros. Los que somos parte de la no radio Muchimbal somos hombres y mujeres mayas que integramos la asamblea, o sea, que nos organizamos como Asamblea Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Pues decidimos empezar este proceso de los podcasts sin ningún conocimiento técnico ni de redes. O sea, somos personas mayas. Hay adolescentes, hay niños, hay hombres y mujeres, hay personas adultas, hay abuelos y abuelas que han participado con nosotros, que hemos hecho los podcasts de radio juntos. Es un podcast comunitario, pues entre personas mayas, que lo que vemos es cómo estos proyectos, estos megaproyectos, llegan a nuestro territorio y nos despojan de la identidad, de nuestros espacios, de nuestro territorio, de nuestra lengua, de nuestra cultura. Y también contar cómo es nuestra vida, que es justamente la vida maya que queremos defender, que estamos defendiendo ante la llegada de múltiples amenazas, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Pues personas que también tengan ese compromiso, personas que defiendan el territorio, que no vendan ni renten la tierra, que tengan esa identidad maya, que quieran entender, son quienes pueden participar también mandando su audio. De hecho, nosotros tenemos como un teléfono que damos durante el programa, donde nos pueden compartir pues audios que nosotros podemos poner en la no radio, pero bajo estas premisas, ¿no?
Desde este espacio de noticias les mandamos una gran felicitación.
Jalisco, el lago de Chapala se seca y los peces mueren. El jueves 29 de mayo se conoció el reportaje de periodistas de La Jornada que durante un recorrido por el lago de Chapala constataron el grave deterioro de ese hábitat. Entre los principales problemas está la muerte de miles de peces como resultado del vertido de pesticidas en el lago, provenientes de los campos agrícolas a lo largo del cauce del río Lerma. Esta contaminación se suma a las descargas industriales y de las ciudades, y por si fuera poco, se denuncian prácticas de pesca que devastan la fauna marina, y las autoridades mirando a otro lado.
Veracruz, la reserva de los Tuxtlas amenazada por proyectos mineros. En un reportaje publicado en el sitio Mongo Bay, se revela con imágenes satelitales y testimonios que la reserva de la biosfera de los Tuxtlas en Veracruz está siendo acorralada por proyectos mineros que extraen balasto para el megaproyecto mal llamado Tren Maya. La principal zona de explotación, donde hay 4 minas a cielo abierto, se encuentra en el cerro de Balsapote, al norte de San Andrés Tuxtla. Ahí también están los últimos reductos de bosque alto, conocido como bosque siempre verde, pues sus árboles no pierden las hojas durante todo el año. Este cerro es hábitat de al menos 60 especies de mamíferos, de las 139 que hay registradas en la reserva. Además, se encuentran ahí aves migratorias y más de 300 individuos del mono araña. Las explotaciones se encuentran, a su vez, a solo 3 kilómetros del volcán San Martín. Ahí quedan algunos de los últimos fragmentos de selva tropical y de bosque de niebla del país. Es decir, es un área clave para captar agua de lluvia, regular el clima y almacenar carbono. Las imágenes satelitales evidencian que la excavación inició en 2014 y desde entonces ha avanzado a pasos agigantados. En los últimos años, las minas han surtido de balasto al Tren Maya. Esta roca de origen volcánico se usa debajo de los rieles del tren para dar soporte y estabilidad. En 2023, una empresa solicitó permiso para la extracción de la roca, y aunque fue negado por la Semarnat por contravenir el equilibrio ecológico, el proyecto siguió avanzando, como se puede observar en las imágenes antes mencionadas.
Chiapas.
Chiapas, feminicidios al alza. El domingo 22 de junio, el colectivo 50+1 denunció que en 2025 se han documentado 17 feminicidios en Chiapas. Solo en junio se produjeron 4 asesinatos de mujeres. También se destacó que las medidas gubernamentales han sido insuficientes, incluyendo la alerta de género, por lo que se llamó a que el gobierno realice actividades contundentes que ataquen las raíces de la violencia feminicida.